COPE Soria.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La nueva ley de residencias que se está tramitando en las Cortes genera dudas entre los centros asistenciales. El texto propone un nuevo modelo de atención residencial dando prioridad absoluta a la persona y convirtiendo los centros en verdaderos hogares organizados en unidades de convivencia. Pilar Gómez, directora de la residencia Odón Alonso de la capital soriana, comparte los principios de esta nueva ley, pero advierte también que en algunos propósitos es de difícil aplicación.
Sobre el papel, este proyecto de ley está muy bien, pero para desarrollarlo, pues después tiene que haber un decreto. Hay que regular un decreto porque esta ley en Castilla y León y más en Soria es muy difícil de aplicar.
Comenzando por los ratios, dado que si bien es obvio que cuanto más personal para atender, mejores cuidados se prestan, también puede suponer un encarecimiento del coste difícil de asumir para los usuarios.
Esto es como bastante inviable porque todos sabemos cuáles son las jubilaciones, la mayoría de las jubilaciones de esta provincia, incluso de Castilla y León. Pero que tampoco estoy yo muy de acuerdo con que los ratios supongan una mejor atención del usuario. Efectivamente, ya digo que sobre el papel y en la teoría sí, porque claro, cuanto más personal haya en una residencia, pues mejor cuidado se estará.
Pilar Gómez también subraya la dificultad de aplicar la atención libre de restricciones en medidas como las sujeciones, que a su juicio son imposibles de evitar en algunos casos, dado que puede suponer incluso riesgo vital para algunos de los usuarios.
La eliminación de sujeciones en su totalidad es prácticamente imposible, porque hay personas que tienen patologías que son que no van a mejorar, que son crónicas y que van empeorando, llámese una demencia senil, una demencia tipo Alzheimer, patologías psiquiátricas, que es que precisan en las sujeciones. ¿Por qué? Porque aunque haya una persona pendiente de ellos 24 horas al día, es imposible controlar una caída.
El modelo de unidades de convivencia es modélico si hablamos de personas de 60 años, pero difícilmente aplicable para personas de edad mucho más avanzada.
Las unidades de convivencia están muy bien en los países pues, donde la gente va a las residencias con 60 años, pero en estos centros, por mucho que quieras hacer una unidad de convivencia, pueden formar parte de esa unidad de convivencia un número muy limitado de gente. Porque te voy a decir, mira, en esas unidades de convivencia va a haber una cocina, va a haber una sala de estar y va a haber, como mucho, 16 usuarios dentro de la misma planta. Para hacer unidades de convivencia en toda una residencia, hay que, lo primero, arquitectónicamente, tirar media residencia.
En este sentido, insiste en que la idea de las unidades de convivencia es muy positiva, pero si hablamos de otro modelo de concepto asistencial.
Yo estoy por la labor de apoyar esa postura, porque me parece muy bonito, pero yo creo que tiene que cambiar mucho el concepto de residencias y el concepto que tiene cada persona de residencias. Porque hoy una persona de 60 años, ni en Soria ni en España, va a una residencia.
Soy Sonia Maroto, escuchas Mediodía COPE, te estamos contando la actualidad local y provincial de este jueves 14 de marzo, primaveral, soleado, con termómetros de 16 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. Así vamos a seguir los próximos días, es más, el fin de semana, el domingo concretamente, ya con temperaturas que pueden superar incluso los 20 grados. Enseguida seguimos repasando la actualidad local y provincial de hoy.
COPE Soria.
Estar informado.
Y el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una partida de gasto de 8.400.000 euros para la compra del acelerador lineal y las obras de la unidad de radioterapia satélite de Soria. El acelerador supone una inversión de algo más de 3 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses. El objetivo de la Junta es que la puesta en marcha del nuevo equipo coincida con el final de las obras necesarias para su ubicación en el complejo asistencial, que ha supuesto una inversión de 5.400.000 euros. Una inversión que adelantaba ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Pleno de las Cortes y ante una pregunta de Soria Ya.
Al Consejo de Gobierno la aprobación de 8.400.000 euros para el acelerador lineal y para las obras de la unidad satélite de radioterapia que tanto tiempo llevaban esperando en Soria, porque los compromisos del Gobierno de Castilla y León se cumplen en hechos.
La unidad satélite de radioterapia será la segunda en ponerse en marcha tras la de Ávila, que comenzó a prestar servicio el pasado año. Mañueco también contestó al procurador de Soria, ya asegurando la apuesta de la Junta por la reapertura de la Soria-Castejón.
No ha escuchado mi primera intervención. Si he dicho que apostamos por la Soria-Castejón y por la Soria-Torralba, en mi primera intervención. Si quieres se la enseño. Señor Ceña, es que me ha escuchado, pero traía la contestación preparada para otra cosa. Mire, aparece en esa declaración la Soria-Castejón porque la consejera y este presidente hemos insistido para que apareciera, porque en los papeles iniciales no aparecía.
Y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha defendido hoy en Soria la declaración de la Semana Santa soriana como fiesta de interés turístico nacional, pero ha recordado que es la ciudad quien debe impulsar esta iniciativa y el gobierno quien debe refrendarla.
Es una iniciativa que tiene que partir de la propia ciudad, evidentemente, pero que la Junta de Castilla y León va a apoyar de manera decidida. Es la Semana Santa que no tiene esa declaración de fiesta de interés nacional y nos gustaría que la tuviera y, por lo tanto, vamos a impulsar y a refrendar para que se consiga y que sea el Gobierno de España, que es el competente en la materia, quien lo declare, pero desde la Junta de Castilla y León.
Sancho ha urgido al Ministerio de Cultura a actuar sobre el entorno de los arcos de San Juan de Duero. Asegura que estamos a tiempo, pero que es preciso actuar cuanto antes.
Desde el propio Museo Numantino se ha elaborado un proyecto y estamos pendientes de esa reunión que se ha solicitado por parte de la Junta de Castilla y León al ministro para poner sobre su mesa la necesidad de varias actuaciones en Castilla y León, y dentro de esas necesidades San Juan de Duero es ahora absolutamente prioritaria.
La viceconsejera ha inaugurado hoy en Soria la exposición La madera y la vida, historia profunda de una carpintería, una muestra que resulta de la donación al Museo Numantino de Pedro Amparo y Félix Alcázar, de los elementos que integraban la carpintería que había sido de su abuelo y después de su padre, instalada en Medinaceli a comienzos del siglo pasado. Se trata de una colección de maquinaria, útiles, muebles y una completa documentación. La directora del Museo Numantino, Mariana Arlegui, ha subrayado la generosidad e importancia de donaciones de este tipo que permiten conservar los bienes donados y además compartir este patrimonio con la sociedad.
Y ojalá este ejemplo se repita, ¿no? Además, con el salto cualitativo de ser conscientes de la importancia del patrimonio y ser conscientes además de que es un patrimonio común, que por lo tanto tiene que formar parte del patrimonio cultural conservado en un museo o conservado en una institución. Son dos cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay una generosidad manifiesta por parte de los donantes de decir, este patrimonio tiene que formar parte del elenco patrimonial español y de la Junta de Castilla y León.
Y hoy el Partido Socialista ha pedido que se ponga en valor la mina Petra como atractivo natural y turístico con mejor señalización y equipamiento. La procuradora socialista Judith Villar ha presentado una PNL para que este paraje, que se encuentra en la Sierra del Madero, cuente con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
El problema es que en la actualidad la mina Petra y su laguna está deteriorada por el paso del tiempo y por las condiciones climatológicas de Olvega y presenta algunas zonas peligrosas que requieren de rehabilitación. Por lo que con esta PNL pretendemos que la Junta de Castilla y León ayude al Ayuntamiento de Olvega, a través de un convenio de colaboración, a poner en valor este entorno único y la zona visitable de la mina Petra se rehabilite para hacerla segura y atractiva al turismo.
Y el Ayuntamiento del Burgo de Osma ya tiene mascota. Servirá para incentivar el turismo de la comarca entre los más pequeños. El objetivo es ayudar a dinamizar el turismo infantil y de paso hacer atractiva la historia a los pequeños que también visitan la Villa del Burgo de Osma con familiares y en cualquier época del año.
Consideramos que a veces visitar el patrimonio histórico en la localidad con niños es a ratos pues cederles un dispositivo móvil para que no se aburran o tal. De esta manera se crea una ruta turística infantil combinada a la ruta turística de los padres para que los niños encuentren pequeños objetos dentro del patrimonio histórico relacionado con el mundo infantil o personajes de nuestra historia asociados a esa mascota que van presentándole el patrimonio del burgo de una forma divertida, una forma tipo cómic, tipo animación, y que les sea un entorno agradable, de tal manera que puedan acompañar a los padres en toda la vista y sentir una curiosidad por nuestro patrimonio y nuestra historia.
La mascota se llama Escudín y a quien han escuchado es Miguel Ángel Miguel, concejal de Cultura del Burgo de Osma. Te contamos además que Transportes ha licitado por 212 millones de euros las obras de la autovía A11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero. Y hoy además ha tomado posesión de su cargo Goyo García como nuevo concejal de Industria y Empleo en el Ayuntamiento de la capital. Por otro lado, los trabajadores de la cárcel de Soria han condenado el presunto asesinato de su compañera en Tarragona con un parón a las puertas del centro penitenciario. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.